Molt bon dia a tots, benvingut un dimecres més en el programa El Món del Vi de Ràdio Pollença. Avui dia 7 d'abril. Us parla Antoni Campomar, com cada dimecres, al vostre costat, per favor, atracar tots els cellers de Mallorca. Ja els tenim, ens falten molt pocs. En aquest cas, el primer de tot, us volia dir que avui és dia d'arrel fins a les 4 que ja vespre de la biodinàmica i entra flor a partir de les 5 i continua fins divendres fins a les 3 de que ja vespre. Sabeu que el que seguiu el calendari de la biodinàmica per l'agricultura, allà trobareu les feines que toca fer en aquests dies. Bé, moltíssimes gràcies també a tots aquells que m'han enviat a correus sobre el programa de la setmana passada, que va venir en Toni Pinya, que és un cuiner sefardí, que vos va explicar molt bé tot com era l'elaboració de vins kosher, aquests vins que només són, els fan aposta per ajudar els practicants amb un rabí, i que també mos va parlar del menjar que feien per el Pesach, que és la Pasqua hebrea o judeva, tots els plats que s'elaboren de la manera, etcètera. Molt, molt interessant, i a més també mos va parlar de lo que seria les panades, les formatjades d'on havien vingut, una història que mos va dir que les formatjades aquí tenien puntes d'estrelles com l'estrella del rei Salomó, en fi, molt interessant. Jo vos recomano, si no el vareu sentir, entreu aquí a Ràdio Pollença i a la secció del Món del Vi el podeu trobar, o si no, anava al meu Facebook, Toni Campomar, el Món del Vi, i ja està. A part, hi hauria fotos, també hi ha el programa que us podeu descarregar. Bé, amics, avui parlarem de guia. Sí, és una cosa que vosaltres sabeu que aquest any jo present totes les guies per sobre l'evolució que fan aquests professionals del vi, sobretot m'interessa molt del vi de Mallorca. Desgraciadament, moltes publicacions han desaparegut o en aquest moment no editen, no els tenim, però sí que tenim sort de que, per exemple, la guia Provença de 2021, sí que m'ha arribat, la guia Provença és de los mejores vinos de España, segons diuen. És que m'ha arribat en format de paper, l'única manera que se fa, que no se fa per internet com moltes, i el seu director, periodista i tastador, n'Andreu Provença, el tindrem en el nostre programa perquè mos conti, sobretot com ha anat, com és aquest any nefasto, com estan totes les bodegues, com poden sobreviure, quina manera troba que continuaran, després també com li han anat dotats, sobretot, de cara a un vi mallorquins, i tornarem a parlar una vegada més que aquí no sé què passa, però els cellers de Mallorca no envien vins a les guies. Ja teníem l'altre que vàrem parlar també, els de vins de Preià. Jo crec que està a una guia, el primer de tot és que te coneixen. Tu, si no surts al lloc, no ets ningú, no te coneixes, desgraciadament, això, el sistema funciona per tot. Us han de conèixer per bé o per mal, us han de conèixer. Una guia hi han de ser. A la guia, vols dir, surt tot el vi que t'estan, les marques de vi que té, les varietats, en fi. I, de passo, en aquest cas, també al celler li donen una puntuació, que a vegades agrada, a vegades no, però sí que li dona una referència de com són els seus vins. Si és que ara mos quedarem amb en Andreu Provença i mos comentarà com tasta i quins han estat els vins de Mallorca. De totes maneres vos dic que després publicaré jo en el meu Facebook i allà veureu la llista de vins 100, no n'hi ha gent de Mallorca, però vins 100, que és l'única guia que valora amb aquesta puntuació. N'hi ha d'haver 5 o 6. Ell m'ha dit, Andreu diu, jo sempre punto con el corazón, un vin que m'entusiasma. Bé, us deixem amb aquest interessant programa. Fins dimecres, adeu. Bien, queridos oyentes del Món del Vi de Ràdio Pollença, En esta edición sí que tendremos a Andrés Proenza, que es de la guía, si os acordáis. Me han mandado muchos correos y también WhatsApp qué pasaba con Andrés, que este año no habíamos podido escucharlo a través de los programas. Pero como sabéis que este año y el otro no son normales, entonces, como sabéis, me he dedicado mucho a la presentación de las bodegas aquí de Mallorca y he dejado las guías para un poco más tarde, porque también con la hostelería cerrada y muchos establecimientos, lógicamente los consumidores a lo mejor no prestaban tanta atención que debería para tener la guía. Pero en este momento ya sí que es hora de que conozcamos cómo va a estar el mundo del vino y también hablaremos también de los vinos de Mallorca puntuados. Y tenemos el otro teléfono, Andrés Proenza. Buenas tardes, Andrés.
Buenas tardes.
Oye, bienvenido.
Saludos a todos los...
Sí.
A todos los mallorquines.
Bienvenido una vez.
Que ya tengo yo un poco de mono de Mallorca, ¿eh? Que hace tiempo que no voy.
Sí, pues
todos estos líos.
Te esperamos. Bueno, Andrés, como he comentado en otras ocasiones, por suerte, sobre la desgracia, tengo en este programa tengo oyentes nuevos que se van incorporando cada vez más a la audición, y también el horario, pues que pasamos en este horario, pues también la verdad es que tanto por correo como incluso personalmente, que me dicen que no conocían mi programa, que les interesa mucho, etcétera, etcétera, etcétera. Por esto, Andrés Proenza, si no te conocen, preséntate tú mismo, venga, porque si no yo empezaré por lo que sé de tu historia, pero a lo mejor ya la has cambiado. Y entonces, Andrés Proenza, periodista. ¿Cómo empezó?
No, la biografía no la he cambiado todavía. No, eso no. Aquello del derecho al olvido yo no lo comparto. Entonces, lo que he hecho, lo he hecho pecho. Bueno, yo soy periodista, soy de Madrid, tengo ya una trayectoria de casi 40 años en el mundo del vino. Y bueno, soy autor y editor de la guía Proenza y de la revista bimestral Planeta Vino. He hecho guías de vinos toda mi vida y, harto de pelearme con los editores, me hice editor. Esta es un poco mi historia. También, de todas formas, también me peleo con este editor, que es un tipo muy raro. Pero bueno. En fin, si quieres que hablemos de la guía, la próxima edición.
Sí,
será la vigésima edición de la guía Proenza.
Sí.
Y es una guía de selección, una guía en la que selecciono solo los mejores vinos, lo que yo digo que son los vinos extraordinarios, que son los que tienen 90 puntos o más sobre un máximo de 100. A mí me parece que todo estudiante que recibe un 9 es un restaurante extraordinario, que no es mi caso, pero salvo alguna excepción, y bueno, pues son los vinos, vinos que me apetecería tomar en cualquier momento, prácticamente, cualquier hora.
Sí, tenemos que recordar a nuestros oyentes que la guía Proenza, que son de los mejores vinos de España, la guía, es todos los vinos que están, son a partir de 90 puntos. Es muy importante aclararlo, porque algunas veces yo he visto algunos tipos de vinos que no los encuentro. Bueno, pues aclaramos que son a partir de 90 puntos.
No, vamos a ver, es una guía restringida. Yo intento que sean 500 vinos los seleccionados, porque me parece un número razonable. Ya que sean miles de vinos, pues deja de ser una guía para ser un vademécum, ¿no?
Sí.
Entonces prefiero ofrecer una selección. Mi trabajo es desbrozar, digamos, el panorama a los aficionados, ¿no? Yo cato 3.000 vinos, selecciono los mejores, que nunca son 500, siempre son más. Y luego, bueno, si el consumidor se fía de mí, pues le he quitado de en medio pues unos cuantos vinos que tal vez no merezcan la pena, en mi criterio. Tengo que decir que los vinos que tienen de 80 a 90 también son vinos muy buenos, pero de 80 a 90 y...
Sí.
En fin, y los de 70 a 80 son vinos que se pueden beber. Quiero quiero decir que no tienen defectos, que son vinos con más virtudes que defectos, pero claro, me iría a 4.000 vinos y no quiero ir a 4.000 vinos.
Claro, claro, hacer claro que sí.
Una selección.
Sí, sí. Y yo también hay una cosa que, antes de empezar, que Andrés siempre en su guía se acuerdan de las bodegas, bodegueros que nos han dejado. Esto es un recuerdo. Este año tenemos a Luis Cañas, ya este señor mayor. Luis Cañas nos conocemos sí. todos. Y
bueno, llevamos dos años sí. terribles. Mala. La sección sí, sí. esa, que es un pequeño homenaje a gentes del vino que han fallecido, bueno, pues está ha crecido mucho por la
sí, sí, sí.
por la pandemia, que se ha llevado a algunos personajes ilustres, y también por otros motivos, pero vamos, ha sido
sí.
Dos años, el año pasado y lo que llevamos de este, terribles.
Terrible. Bueno, también está José Ortigüela, también uno de Ribera sí. del Duero, y José Luis Cuerda, conocido.
Sí, José Luis Cuerda, que es más famoso por el cine, pero que sí, tiene una bodega
exactamente.
En el Ribeiro con un vino extraordinario, uh-huh. un vino magnífico.
Bueno, Carlos.
Entonces, bueno.
Sí,
Carlos. Y luego amigos. Sí. Que recuerda como Chivite, como Pepe Iglesias.
Sí,
como,
madre mía. Sí.
Pues además son amigos. Y alguno más que no son directamente del mundo del vino. Digamos que no son los protagonistas, pero están ahí. Como uh-huh. por ejemplo la mujer de René Barbier, que también falleció.
Ah, también, vaya. Esto no
en fin. Ha sido un año horroroso y yo me siento que me voy haciendo mayor cuando se me mueren los amigos, tú.
Claro,
eso se lo oí alguna vez a alguien
sí.
y es la verdad, pero bueno, en fin, sí. pasemos a cosas más agradables
sí,
y tomaremos un vino
sí.
En su memoria y en su homenaje, estén donde estén.
Yo solamente quería también hacer un pequeño homenaje. Teníamos aquí uno muy conocido, que era Alfonso Cortina, que tenía un chalet en Formentor. Y algunas veces nos veíamos por Pollencha comprando vinos, incluso en algunas tiendas y otras cosas. También, de ese sí que lo conocíamos de aquí. En este
un
caso.
Gran aficionado, vamos.
Sí, sí.
Un gran aficionado y un gran entendido en el vino. Además, este hombre,
sí.
Bueno, yo he estado varias veces en su casa en los Montes de Toledo, con el único objetivo de hacerle un roto en la bodega de los vinos magníficos que tenía.
Ya, ya, ya.
Él tenía cupo de Romané Conti.
Sí.
Para cupo personal, y entonces recibía cada año pues la colección de todos los vinos, todo el lote de la Romané Conti, es decir, y alguno me he bebido con él.
Ya, ya. Qué gusto, qué gustazo.
En fin, bueno, sí. pues estas cosas.
Sí.
Aquí lo bueno, como decís ahí en la isla, no hay que tener barco, hay que tener un amigo con barco. Pues
sí, es verdad.
No hace falta ser millonario, hay que tener amigos millonarios que te inviten
sí.
a los mejores vinos, porque claro, yo no me puedo permitir un Romané Conti, claro.
Sí,
no lo puedo permitir una vez en la vida. Si lo compro una vez al año, mi mujer se divorcia inmediatamente.
Pero también bueno. Nos sorprendió la muerte de Fernando Chivite, también conocido en el mundo del vino, por favor.
Sí, Fernando Chivite, bueno, andaba peleando con el cáncer, con leucemia concretamente.
Sí. sí.
desde hace tiempo, y bueno, pues al final sí. ese es un pulso que solemos perder. Además, esa familia es que parece que les ha mirado un tuerto, como decimos, decía mi abuela.
¿Ah, sí?
Porque tres de los cuatro hermanos que eran han muerto de cáncer, de algún tipo de cáncer.
Dios.
Mercedes, Carlos, ahora Fernando, y sobrevive el mayor, que es Julián, que supongo que se hará una ITV cada año, claro.
Por supuesto, ¿no? Y para último, lo que sí yo me gustaba mucho era leer al Pepe Iglesias, tu colaborador vuestro de Planeta Vino.
Sí, Pepín, bueno, pues sí. Colaborador desde el número uno de Planeta sí. Vino y amigo desde hace 40 años.
Esto sí, yo no me acuerdo que...
Estudiamos juntos un curso intensivo de cata.
Uh-huh.
En la Universidad Complutense, en la Politécnica, en la Universidad de Madrid,
uh-huh.
que fueron los primeros pasos para dedicarme a esto, ¿no?
Sí,
primero
sí.
aprender un poco.
Bien, vale, dejemos esta página.
Y desde entonces pues hemos mantenido la amistad y bueno, sí. Yo todavía hablo en presente de Pepín, sí. Porque bueno, pues en fin, sigue aquí.
Sí, exactamente, los amigos nunca te dejan, están al corazón, lo importante.
Eso es.
Bueno, Andrés, de todas maneras, antes de que empecemos a hablar de la guía, me gustaría tu opinión sobre cómo ves lo que está pasando, cómo ves lo de las bodegas, ya estoy hablando ahora de toda España, ¿cómo ves tú la idea de que vamos a continuar, exceso de producto, bajada de precios, cómo lo ves tú desde aquí?
Bueno, las peleas comerciales han existido siempre. Bajadas de precios, pues yo no estoy muy seguro de que hayan bajado tanto. Pero bueno, es verdad que las bodegas deben sacar sus existencias de vino y bien está que los vinos sean más accesibles, ¿no? Pero vamos, yo creo que las bodegas de élite, los grandes vinos, no se han movido demasiado de precio. Lo único que sí tenemos es que se ha ralentizado un poco la salida del vino de la bodega y a veces eso va en beneficio del propio vino, porque un poquito más de tiempo en la botella generalmente les viene bien, ¿no? En vinos de crianza que a veces salen un poco demasiado temprano y les falta ese redondeo de la botella, pero bueno, esto volverá a su ser, sin duda. Esto en el momento que podamos respirar, la gente está bebiéndose el vino en casa, la gente está, yo creo que aprendiendo a gastar algún dinero más en vino, para beber en casa o para beber, y eso se trasladará a la hostelería cuando volvamos a la normalidad de verdad, no a estos parches que nos cuentan.
Ya, y sabrán pedir un vino, ya lo conocerán. Y, Andrés,
pues
¿tú?
Sí, y ¿tú? Espero que me hagan caso. Y con mis indicaciones, bueno, pues, y la curiosidad creciente de los consumidores, pues investiguen nuevas marcas o nuevas zonas, entren en, bueno, pues en nuevos horizontes vinícolas, ¿no? Eso es importante.
Yo he visto que desde aquí recomiendo a todos los oyentes, si pueden, la revista de Planeta Vino, que edita Andrés Proenza, que es como un diccionario para enterarse de todo lo que ocurre en toda España, trabajo que tiene, Dios mío. ¿Tú crees que están aumentando la demanda, sobre todo por curiosidad, de los vinos ecológicos? Porque veo que últimamente parece que el sector se está reconvirtiendo al ecologismo, en grandes bodegas ya.
Bueno, y es verdad que los vinos ecológicos cada vez están mejor. Entonces, bueno, hay una conciencia planetaria de cuidar el planeta, de no destrozarlo del todo. Y hay, lo que pasa es que el vino ecológico es un vino complicado. A ver, a mí me contaba un gerente de una bodega importante de Rioja, me decía que el problema de los vinos ecológicos es que no rotan. Se dirigen con preferencia a supermercados de ecológico y allí la gente no va a comprar vino, va a comprar tomates, va a comprar manzanas.
Esto puede ser,
¿verdad? Y ven que el tomate, aunque esté feo, sabe a tomate. La manzana, aunque no sea muy bonita, es brillante y no sé qué, sabe a manzana. Pero el vino, como rota poco en esos establecimientos, cuando llega el vino, a lo mejor ya no está en sus mejores condiciones. Con lo cual, no va al vino. Y no va al vino ecológico. Entonces, bueno, en España el vino ecológico no tiene todavía la fuerza que puede tener en Alemania, en los países escandinavos o en el norte de Europa.
Sí.
Pero bueno, también se andará.
Sí, sí, bueno, por suerte.
Porque además son cada vez mejores, con lo cual.
Exactamente.
Y si antes había dudas sobre la calidad de los vinos ecológicos, pues se van disipando.
Y también por suerte están ya abriendo tiendas solamente de vinos ecológicos, que bueno, también ya hay unas cuantas, dedicadas solamente al vino ecológico. que yo, algunas veces me han dicho, llegamos a un límite que el consumidor puede decir, ¿y los demás qué? ¿Son malos? Yo digo que no, que son buenos, que no hay ningún problema, pero es como si tú decides comer algo ecológico porque no quieres que tenga pues ningún insecticida y para ti pues quieres tener ese tipo de alimentación, puedes elegir lo que quieras, no es que...
Hombre, a mí lo que yo no haré, yo creo que cada uno haga con su con su dinero y con su salud lo que quiera. Lo que yo no haré es sacrificar el placer de un vino de alta calidad en el altar de la ecología o de o de los vinos naturales, ¿no? Claro, hay muchas falacias. El vino ecológico, bueno, pues tiene sus cosas positivas y también sus cosas no tan positivas, porque es un vino más desprotegido. Y luego nos encontramos con cosas como los vinos naturales, que es una falacia directamente, porque ¿qué pasa? ¿Que los otros son artificiales o qué demonios
esto, es esto? Esto es lo que digo yo, ¿no?
Aparte que yo digo que lo natural en el zumo de uva es que se convierta en vino y si lo dejas a su aire, inmediatamente le atacan las bacterias acéticas y pasa a vinagre. Y puede ocurrir que el vino sea estupendo en el mes de noviembre y diciembre y sea un vinagre en el mes de febrero. Con lo cual, bueno, pues tenemos que aprovechar los avances que nos ha dado la técnica, la enología, para de forma saludable mantener el vino en su mejor estado, que es como vino. Si lo dejamos correr a la naturaleza, será vinagre en poco tiempo.
Yo siempre he dicho que...
Y lo tenemos en los vinos sulfuroso cero.
Eso.
Bueno, pues que no son muy satisfactorios. Al menos los que yo conozco, no hay muchos. Pero el sulfuroso es un protector y no es un veneno, es un producto natural, está en la naturaleza. Se produce también durante la fermentación sin aditivo, con lo cual aquello de que el que quiera decir que no lleva sulfitos está mintiendo, porque en la fermentación se producen compuestos azufrados, entre otras cosas.
Sí, sí. Por esto solemos decir siempre vino sin sulfuroso añadido. Esto creo que sería la palabra más creíble.
Eso es lo correcto.
Sí.
Pero vamos, yo no confiaría mucho en la calidad de esos vinos. Pero bueno, hablo de mi experiencia.
Sí.
Que puedo cambiar de opinión en el momento que alguien me presente uno y que sea un gran vino sin sulfuroso añadido. Sí. Pero de momento no me he encontrado ninguno.
Sí, bueno, de todas maneras, en tu guía, ¿has encontrado, tienes alguna cata de algún tipo de vinos sin sulfurosos añadidos?
He catado alguno, pero no hay ningún vino en la...
No, que yo sepa,
que lo indique así no hay.
Sí,
tengo vinos aptos para veganos, hay vinos ecológicos, todo lo que te pueda decir, enólogos que siguen los parámetros de la agricultura biodinámica, de todo tipo, menos estos de los vinos naturales, que realmente todavía no he encontrado ninguno que me satisfaga.
Ya. Bueno, y a lo mejor nuestros oyentes se preguntarán, pero Andrés, ¿tú pruebas los 3.000 vinos, todos los que salen en la guía, solo? ¿Trabajas tú solito?
Yo solo, sí.
Madre mía.
Sí, la guía está firmada por mí, se llama Guía Proensa, y lo cato yo solo, sí.
¿Y cómo lo hace?
En la revista no, la revista tiene un...
Sí.
Por la propia naturaleza de la publicación, es un colectivo, entonces en la revista hay un comité de cata que no soy yo el director.
¿No?
O sea, que yo soy el director de la revista, pero no del comité de cata. Bueno. Tengo ahí a Fernando Gurucharri, que es el presidente de la Unión Española de Catadores, que es el director de cata, a María Antonia Fernández Daza, que es enóloga, y está en el comité de cata, y María Jesús Hernández, que es mi socia en la editorial, somos los cuatro fijos, y luego siempre hay algún invitado. Pues Fernando Chivite cataba con nosotros con frecuencia.
Vaya.
Lo que pasa que era con voz, pero sin voto. Porque Fernando Chivite era demoledor con los vinos, siempre bajaba la media de las puntuaciones.
¿Sí?
Así que le decía, mira, tú catas, nos enseñas mucho, pero pero no, no tengo en cuenta tus calificaciones porque me bajas la calificación de todos los vinos.
Que era muy crítico. Era
muy crítico, sí. Incluso con los suyos, ¿eh?
Ya, bueno, eso, por ahí empezamos, ¿no? Por ahí tenía que empezar, en este caso, ¿no?
Sí, sí,
bueno,
yo...
curioso, ¿eh? En este caso.
Creo que a su Rosar Bayún, no recuerdo bien, creo que le di 95 puntos y me llamó cuando salió la guía y me dijo que me había pasado, que no era un vino de más de 93. Imagínate. Y le dije, bueno, el criterio es mío, dijo. Y era su vino.
Hasta en esto, bueno, hasta en esto se metió.
Así era el navarro de Cintrónigo este, ¿no? Ay, un jabalí. Pero bueno.
Y también una de las preguntas que siempre nos hacen todos los oyentes es porque en la guía Provenza hay muy pocos vinos de Mallorca. Hay pocos vinos, es decir, muy pocos. En esta última los iremos diciendo, pero caben en la palma de la mano. ¿Qué ocurre, Andrés? ¿Que no te mandan las muestras nuestras bodegas?
No, no, no recibo. Y además me ha pasado alguna vez que reciben los vinos uno o dos años y luego al tercero ya se olvidan o no les parece interesante o demás. Entonces, bueno, pues ahí estoy con tres o cuatro bodegas y alguna de las punteras ha decidido no mandar los vinos. Pues bueno, pues yo no voy a perseguir a nadie, ¿no? Pero... si no quieren enviarlo, no les interesa la publicación, sí. Pues cada uno es muy libre, ¿no? Pero yo no persigo a nadie. No persigo ni a mi padre, iba a decir, pero a mi padre menos, que le conozco.
De todas maneras, creo que es un punto de que habría que mirárselo, porque tú no crees, Andrés, que esto es un trabajo de la denominación de origen, que puedan saber que todos los vinos pueden salir en las guías y hablar de ellos, es como, o es una...
Bueno, las denominaciones de origen bastante tienen con lo suyo, que además casi todas lo que tienen es muy poca estructura. Ya solo falta que sean ellos los que recojan los vinos. Algunas lo hacen, ¿eh? Algunas sí. Me lo envían.
Sí.
Sí, alguna denominación de origen me... pues le dice a sus bodegas asociadas que quien quiera enviar los vinos lo manden al Consejo Regulador, y el Consejo Regulador luego pues me los manda a mí. En algún caso, de repente en el mes de julio me encuentro con un alijo de 150 vinos que, bueno, pues los cato, porque todo lo que entra por la puerta lo cato.
Sí, señor, sí. Y vamos, para centrarnos, ¿cómo es una cata de un vino? ¿Tú tienes, digamos, un lugar especial para hacer la cata?
Bueno, no, yo tengo una luz, una buena luz y un lugar limpio,
sí.
Que no haya olores que me molesten. También me cierro la puerta si no estoy solo y no quiero que nadie me incordie, porque, bueno, pues la cata yo creo que requiere concentración. Yo creo que hay que tener un respeto al vino. La gente ha cuidado la uva durante años, ha cuidado el vino durante años, lo ha criado, se ha gastado dinero, se ha invertido su tiempo, y yo no puedo liquidar un vino en un minuto. Yo necesito un tiempo, claro. Darle tiempo al vino que se exprese, en muchos casos dejarle un ratito para que se oxigene y respire, en fin, y luego tener concentración y prestarle atención, claro. No es una cosa rutinaria.
¿Y qué copa utilizas?
Pues utilizo una copa de tamaño mediano, no es muy grande, que es, ¿sabes el catavino normalizado, ese horroroso que hay?
Sí.
Pues
sí.
Esta tiene una forma parecida de tulipán, con la boca cerrada, pero no tiene mucha capacidad, debe tener una capacidad de 200, 250 si estuviera llena.
Ya.
Centilitros, no es...
¿Tiene marca?
No es una copa enorme.
¿Tiene marca o no? ¿O lo hace sin marcas?
Sí, es una marca Riedel.
Ah, Riedel, bueno, vale, no, hombre. Es famosa, ¿no?
Sí, uso esa, he usado también de Spiegelau y en algún momento también ensayé con unas de Bohemia Española, lo que pasa que no era tan fácil encontrarlas.
¿Y Lehmann? ¿La conoces, la Lehmann?
No.
La alemana.
No. Pero vamos, estoy dispuesto a probarlo también.
Bueno, hay una zona, ahora hay
otro mundo tremendo. Y además te voy a contar una cosa. voy a contar a todos los oyentes de tu programa una cosa. Que no descarten más que las copas estas de cristal gordo tan vastas y tan horrorosas. Porque yo he hecho una prueba en cata ciegas con gente normal, de la calle. Hicimos una cata ciegas con una copa de esas gordas, de las bodas, comuniones y bautizos, con la copa mía de Riedel y con un vaso de chato de vino, un clásico vaso de chato de vino. Y entonces dimos a la gente a elegir, servimos sin que supieran el vino que era. En los tres recipientes estaba el mismo vino. Y pedimos a la gente que nos dijeran cuál era el mejor vino. El mejor, siempre, vamos, casi por unanimidad, es el de la Copa Riedel, pero el segundo, el del chato de vino.
Vaya, el chato de vino.
Por el vaso de chato.
El vaso del chato.
Es, de boca abierta y servido casi lleno. Es más placentero que esas copas vastas de cristal gordo que valen para tirarlas contra el suelo y encima no se rompen.
No. Eso, es curioso el efecto, ¿no? Porque
Experiencia la hemos repetido varias veces. Hombre, en el momento que alguien está un poco entrenado y pasea el vino por la boca, ya sospechan y dicen, no, pues se parecen mucho los vinos o demás. Pero la gente que no es catadora, que son aficionados y demás, digamos que pican siempre y piensan que son tres vinos distintos.
Bueno, es una
la copa es muy importante.
Muy importante, sí, es verdad.
Y la gente puede hacer la prueba, puede juntar tres o cuatro copas de cristal fino de distintos tamaños y distintas formas y verán cómo tienen percepciones diferentes del vino.
Exacto. Yo tuve
con matices, tampoco es que diferencias radicales, pero son notables, las puedes notar aunque no sean catadores.
Tuve la suerte de hacer una cata con Riedel, con creo que eran cinco copas diferentes en mi programa en directo, lo hicimos con el mismo vino y era extraordinario cómo cambiaban y no se podía ni creer cómo es posible, había aromas que en un tipo de copa no se podían percibir, incluso algunas se podía ver mejor el color, algunas de ellas, si era más grande podía circular el mal vino.
En general la copa grande es más placentera que la que la copa más pequeña. No sé si es porque metes media cara en la copa y percibes los aromas cuando vas a beber, que claro, ese ambiente dentro de la copa está saturado de aroma, o porque entra o porque tienes mucho vino en la copa, o por la razón que sea, es más placentero en general el vino, en el mismo vino, copa un poco más grande que en una más pequeña. Hombre, tampoco hay que ser esas peceras de 5 litros de capacidad, tiene que ser, en fin, una copa grande, pero que no sea, que sea manejable, claro.
¿Y tú eres de reacción instantánea, es decir, la primera cata ya va directamente, o tienes que repetirla varias veces?
No puedo repetir el mismo vino 5 o 6 veces en 5 o 6 días distintos, pero no, la primera impresión generalmente es la que vale,
Sí, por eso te digo,
pero cuando hay alguna duda, cuando hay alguna doblez en el vino que parece que esconde alguna cosa, pues es mejor dejarle que respire un poquito, unos minutos, en una copa no hace falta demasiado tiempo. Y entonces puedes descubrir cosas. No soy partidario de decantar, No soy nada partidario de trasegar el vino a un recipiente que generalmente, no es fácil limpiarlo bien. Entonces el principal problema de un frasco, una botella decantadora o de trasiego es que es posible que no esté bien limpia. Entonces, que no esté bien limpia, tú piensas en un decantador de estos de Oporto, lo que llaman del barco, que son esos con una base muy muy grande y el cuello estrecho, que estaban pensados colocados así para que no se volcasen con el vaivén del barco.
Claro.
Entonces, eso en los rincones, tienes que meter ahí una escoba, una escobilla de estas, limpiar, en fin, no es nada fácil esto, limpiarlas. No,
difícil, sí. Yo vi una escobilla una vez que la vendían para limpiar decantes, que era bastante ingeniosa, no creas, hay alguna cosa por ahí.
Sí, pero bueno, a mí me recomendaron algo que es un poco asquerosito, sí, que me dijeron cuál era el mejor sistema para limpiar los decantadores por dentro, que es los líquidos que se usan para limpiar las dentaduras postizas.
Ah, vaya, es bueno.
Pues, yo no uso todavía dentadura postiza.
Les tira a comprar. Hola.
Pero, y tampoco he probado eso, solo pensarlo me da un poco de asco.
Creo que
tiene. Entonces, bueno, nada, debo tener 30, más de 30 decantadores, sí, distintos, porque también hice durante un tiempo pruebas de decantación, claro, o de trasiego, a ver, sí, cuál iba mejor para cada vino.
Sí, pero...
Entonces, y los tengo, que es, yo creo que es lo único del vino que le gusta a mi mujer, porque la verdad es que la colección es bonita.
Es bonita, sí, pero también el
bueno, decantes... que le gusta, digo, aparte del vino, que a mi mujer sí le gusta el vino, claro.
Yo siempre digo que los decantadores, lo mejor es, una vez usados, llenándolos de agua enseguida, y así ya no te evitas mucho trabajo también, Una vez los usado, le pones un poco de agua.
Claro, sí, pero de todas formas, el agua tiene cloro, tiene flúor,
sí,
tiene cal.
Bueno, yo no quise decir agua destilada para no liarla más, pero si lo hace con agua destilada no hay ningún problema, en este caso. Bien, hablemos de la guía, que este año Andrés Proença, y en su guía de 2021, tiene... bueno, tenemos que decir que Guía Proença es una de las... de las guías que hay en España que da 100 puntos. Que una vez nos dijeron, es que pasa que Andrés Proença da los puntos con el corazón. En este caso, nosotros los dos que no dan 100 lo daban con la cabeza. Bien.
Bueno, dentro de mis vinos extraordinarios hay unos que yo llamo emocionantes, ¿no?
Sí.
Que son los vinos que te despiertan. Que te, de repente estás catando y te levantan el dedo diciendo aquí hay un vino enorme. Entonces esos suelen ser los vinos de 98, 99 y 100.
Sí.
Y yo no tengo problema en dar un vino 100 porque hay vinos que a los que no encuentro el defecto o el defectito necesario para restarle un punto.
Claro. De todas maneras...
Que la perfección no existe. Me da lo mismo. Son vinos... plenamente satisfactorios hoy. Y yo, aunque me repita, que yo creo que ya lo he contado en tu programa alguna vez, pero pongo el ejemplo de Nadia Comaneci en Montreal. Nadia Comaneci, la gimnasta rumana, fue la primera gimnasta a la que dieron un 100 en un ejercicio. Esto debió ser en el año 70 y algo, 74, por ahí. Da igual, fue en Montreal. Ese ejercicio ni siquiera serviría hoy para calificarla para unos Juegos Olímpicos.
Imagínate cómo ha cambiado.
Y en aquella época fue un 100, sí, porque fue el máximo, la perfección de un ejercicio de gimnasia en la época. Luego ha evolucionado la gimnasia y ese ejercicio se ha quedado pues pequeño.
Ahora, claro.
Pues con el vino puede pasar lo mismo.
Bueno, siempre lo importante, interesante también a la vez, es que están prácticamente los mismos cada año. Está el Amancio, el Barón de Chirel, el Circion, el Ferreiro...
No. Chirel se estrena este año.
¿Y cuál?
Circion se estrenó el año pasado,
¿sí?
Pero es la misma cosecha que ha repetido
la misma.
Y no se ha hecho peor en un año.
Está igual, imagínate.
Mantiene el 100.
Está
No. Esa zona también se mueve. No creas que son siempre los mismos.
Bueno, está el Ferreiro de Cepas Bellas. Yo tuve el placer de tenerlo en mi programa. Extraordinarios. Vino extraordinario, un albariño extraordinario. También está la Villa Vol.
Bueno, Gerardo es un personaje.
Gerardo, Dios mío.
Es un personaje irrepetible, ¿no?
Sí, bueno, yo tuve el placer.
Y esto es como los perros, que los vinos se acaban pareciendo a los amos. O los amos a los perros, pero.
Es verdad.
Pero, claro, el Gerardo Méndez es un.
Gerardo.
Es un señor increíble y hace unos vinos extraordinarios.
Y aparte tenemos que decir nuestros
vinos. Y su hijo Manu es un monstruo.
Sí. Tenemos que decir que el presidente del Cepar Vella del Ferreiro, 100 puntos de la guía Provenza, 30 euros, atención, si calidad precio ya es brutal, supera bueno, también los 100 euros en este caso, pero, 100,
pero
100
si
puntos.
No quiera, si no quieres gastar 30, que puedes gastar 18, sí. Que creo que está el Do Ferreiro.
Sí.
No el Cepas Bellas, sino digamos el básico, vale. Sí. en esa cosecha 19 tiene 99.
Sí, pues sí, también, sí, casi todos siempre están en el podio del Ferreiro, la mayoría. Y aparte podios internacionales también, también de Estados Unidos, uh-huh. Y yo he visto de la zona de Alemania, guías de Alemania, que le daban 99 e incluso... algunos también siguen y algunos dados. Bien, y hablando de las nuestras bodegas, escasas bodegas que hay en esta estupenda guía, tenemos al Rivas, tú dices Rivas, por suerte cada año siempre, la bodega Rivas de Consell, siempre das la puntuación que tiene, no hay ninguno de 100 de Mallorca, pero vaya, tiene el Rivas de Cabrera con 96, Desconfío de la gente que no bebe del 2018 con 92 puntos, el Sio con 92 puntos y el Rivas 19, que sería un básico de que está muy bien de precio y calidad, en 90 puntos está muy bien en este caso.
No, pero esa es una, pero es que los hermanos
Araceli.
Rivas, vamos, los hijos, sí. De
Javier y Araceli,
de María Antonia, sí. Oliver.
Sí.
Es que son valor seguro, es que año tras año hacen unos vinos sensacionales.
Sí.
Entonces, bueno, pues ahí está el Rivas de Cabrera, me parece uno de los mejores tintos del Mediterráneo.
Sí.
Y bueno, pues ahí está dando la cara año tras año.
Sí, es verdad. Y luego también el que nunca falla es el 4 kilos de vinícola, que
sí.
Desde el principio yo siempre lo he visto.
Casi vecino tuyo.
Sí, este sí, el 90, sí. El 95 el puntos.
Ches Grimal también es, sí. Ahí tienes garantía siempre.
Sí, y 90 también. Bueno, he encontrado que los 12 voltios parece que ha bajado, Antes tenía más, hasta 90 puntos. Está por vaya.
Bueno, siempre. Pero no ha sido una cosecha fácil,
Sí, claro, aquí está.
Entonces tal vez vaya por ahí.
Sí, sí. Es una lástima que no podamos disfrutar de la puntuación de otro tipo de vinos. Bueno, también hay que, me olvidaba, está el Pago de María.
Que tiene, no puede ser pago, es P de María.
P de María, no puede
eso
ser pago.
Eso es lo que hace,
sí,
eso es de
José Luis.
Juan Luis Pérez de Ulate,
sí.
Matías Batle.
Sí, lo tuvimos
otro día. Es un vino con una finura especial.
Especial, sí,
es altamente recomendable. Además tiene un carácter muy diferente a lo que se lleva por la isla. Es un vino con una delicadeza especial. Sí,
y estuvimos hablando contando con Ramón Serval de Masiabala y con José Luis, la selección que hace de los vinos. Es una selección especial cada año, o sea, se lo cura bien José Luis, es un buen trabajo.
Pero fíjate, Ramón Serval, que es,
sí.
Yo creo que es amigo mío, que no le he pisado ningún callo,
sí.
Para que
sí.
Se moleste,
sí.
Pero nunca me manda los Masiabala.
Ah,
no sé
nunca.
Por qué.
Es verdad, nunca lo he visto. No, no te preocupes,
no.
Yo
solo diré. Yo recibo el P de María porque me lo manda,
sí.
Me lo manda Juan Luis desde la vinoteca.
Sí, sí.
Y ya está. Pero Ramón, vamos, yo tengo el teléfono de Ramón en mi móvil. Quiero decir que
es raro, pero que no.
Una relación cordial y
sí,
le tengo
sí,
un
sí.
Gran cariño. Pero no me manda los vinos.
Bueno,
no confiará en mi criterio de
no
cata,
creo,
será
no
por
creo.
Eso.
Es que es más bien descuido, ¿no? Porque
eso,
no, Ramón, no, por
no confiar en mi criterio de cata puede decir mucho en su favor, seguramente. Pero,
no, no creo.
Pero vamos, no sé, no es el motivo ya... Pues,
sí, no creo que sea.
Pero, insisto, ¿no? No
sí,
tengo
sí,
ningún,
sí. Pues mira, a nuestros oyentes hemos hablado con Andrés Provenza, el editor de la Guía Provenza de los mejores vinos de España, que está en alcance tanto en físico, o sea, en papel, que existe se puede tocar. Y también está en internet, se puede...
No, la guía no la tengo, la guía no está, no hay digital, es solo papel, solo el libro.
Ah, sigue siendo, es verdad, es solo...
Es la revista lo que sí está en digital.
No, y las cartas...
Y estamos, en fin, lo más fácil, si alguien tiene interés, que entren en la página web proensa.com.
Sí, ahí está.
Y ahí nos la pueden pedir directamente y mandamos, porque es que no vendemos más que por suscripción por pedido directo, tanto la revista como la guía sí está en algunos puntos de venta.
Sí, bueno, de todas maneras es porque quería, que de acuerdo al año pasado que comentábamos que algunos vinos no aparecen en las catas, no aparecen en la guía, que no ha pasado los 90 puntos, pero si tiene 89 se puede ver la cata, si esta se puede ver por internet.
Eso es.
Exacto.
Sí, bueno, nos pueden pedir las fichas de cata de cualquier vino y...
Sí.
Y bueno, se puede...
Sí.
Lo cobramos, ¿eh?
Sí. Pero barato, ¿eh? No, tampoco no vale la pena tenerlo. Bien.
Y lo que mandamos es la ficha de cata tal como yo la hago.
Genuina.
Con erratas,
con todo.
Claro, porque yo escribo bastante, pero luego, claro, en la guía se resume mucho.
Claro que sí. Pues mira, bien, Andrés Provenza, ha sido un placer tenerte una vez más en nuestro programa de Radio Pollença, El Mundo del Vi. Y esperemos, te podemos tener en vivo en nuestro programa alguna vez, que nunca hemos podido tener este placer. Venga. Ahora que todos sabemos.
Sí, que me lo prometes siempre, pero luego cuando no es por una cosa es por otra, nunca cumplimos, ni tú ni yo. Qué barbaridad.
Ahora tiene una excusa, ¿no? Esta vez tiene la excusa válida, no hay problema.
Pero ya te digo que yo no tengo pereza en ir a Mallorca nunca.
Sí, sí.
Una isla que me encanta, tengo amigos allí. Uh-huh. Y los enemigos no me han prohibido el paso todavía.
Ah, de momento no.
Creo que enemigos no tengo.
No tiene, no.
Pero
pues mira.
Algunos que no me quieren tanto, todavía no me han prohibido el acceso a Mallorca.
Cuando tengas que venir, llámame.
Así que a la menor ocasión me tienes ahí.
Sí, hombre, llámame.
Y invado la radio.
Tenemos que hacer un programa. Muy bien, encantado entonces, Andrés. Un fuerte abrazo y cuídate.
Un placer siempre.
Vale.
Un abrazo a todos.
Adiós.